Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es martes 12 del mes 12 del 2023. Y por ahí Santiago deberá tenernos pues algo relacionado. Sin embargo, lo más importante, aquí no tiene que ver si el 12 del mes 12 del año 12, no, es que usted está aquí compartiendo con nosotros y nosotros estamos muy contentos de poder tener esta entrega de información de altísimo valor para usted. Santiago Sicard, ¿cómo está usted? Rosy nos
Muy buenas noches. Bueno, ya que me diste pie para la numerología, rapidito. El 12 representa la intuición, la voluntad, la unión del cuerpo, la mente y el alma, el positivismo, la energía pura y la perfección. Así que es un buen día para pensar en cómo vamos a ser mejores seres humanos. Nosotros por nuestra cuenta les vamos a ayudar con la parte financiera, así que contémosle a nuestra audiencia qué tenemos para esta noche.
Bueno, esta noche comenzamos con los factores del día y vamos a hablar de los Estados Unidos, donde la inflación siguió bajando y se colocó en el 3,1% en el mes de noviembre.
Las exportaciones de trigo blanco de la Unión Europea en el 2023-2024 suben con fuerza al actualizarse las cifras de Bulgaria.
Luego en los Estados Unidos impone amplia sanción a Rusia por la guerra de Ucrania.
Y buenas noticias en la República Dominicana. El INAP anuncia la apertura de la primera maestría en gestión pública y gobernanza.
Y en nuestro país las exportaciones están desaceleradas y a Haití le caen 16.53% en 10 meses.
Por su parte, la Comisión Nacional de Energía lanza la campaña Navidad Brillante, Consumo Energético Consciente.
Y en Conversando a Fondo, Pioneer e Íntegra se unen para mejorar el sector salud de nuestro país.
La estadística de hoy, donde hablaremos de inversión extranjera directa.
Y en el orden no altera el resultado, vamos a hablar de consejitos financieros que de verdad nos encantaría que usted lo ponga en práctica en el 2024.
Hoy en Sumémonos, Catalina Gutiérrez nos ayuda a entrevistar a Carlos Gutiérrez, quien es un doctor en inteligencia artificial y nos comentará cómo el desarrollo de la inteligencia artificial nos afecta a todos y en especial conversará sobre sus riesgos para la sostenibilidad.
Y para finalizar el día de hoy, tenemos nuestra frase a recordar. Quédese, mire, porque el programa desde principio a fin está para chuparse los dedos. Quédese con nosotros porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día en el mercado internacional, donde la tasa de inflación en los Estados Unidos continúa bajando. Sigue moderándose y se colocó en noviembre en el 3.1% interanual, una décima por debajo de la inflación que se registró en octubre, según los datos que fueron publicados hoy martes por la Oficina de Estadísticas Laborales. En términos mensuales, los precios de consumo subieron solo el 0.1% con respecto a octubre, debido sobre todo a la bajada de la energía. El presidente estadounidense Joe Biden indicó en un comunicado que la tasa difundida este martes refleja un progreso continuo para reducir los costos para las familias estadounidenses. Según destacó, los precios de consumo han bajado, mientras que el desempleo se ha mantenido por debajo del 4% durante el periodo más largo en 50 años, lo que significa que los salarios de los trabajadores y la riqueza de los hogares son más altos ahora que antes de la pandemia, ajustados a la inflación. El dato de inflación es significativo en esta jornada en la que la Reserva Federal inicia su reunión de 2 días del Comité de Mercado Abierto, tras la que debe decidir qué hará con los tipos de interés.
Y ahora vamos a hablar de las exportaciones de trigo blando en la Unión Europea, que desde el inicio de la temporada 2023-2024 en julio sumaron 13,61 millones de toneladas métricas hasta el 10 de diciembre. Un fuerte aumento respecto a la semana anterior al incluirse las cifras retrasadas de Bulgaria, mostrando los datos oficiales el martes. El reporte anterior de la Comisión Europea había mostrado exportaciones de trigo blando de 12,52 millones de toneladas hasta el 3 de diciembre, pero faltaban los datos de Bulgaria, un importante vendedor de trigo desde mediados de septiembre. El nuevo informe semanal ya no hacía referencia a la falta de cifras búlgaras. Sin embargo, la Comisión señaló que los datos de exportación e importación de Italia solo llegaban hasta el 23 de noviembre. No obstante, las exportaciones totales de trigo blando de la Unión Europea en lo que va de campaña se situaron un 14% por debajo del nivel de hace un año, que fue de 15,85 millones de toneladas. Según los datos de la Comisión, Rumania fue el mayor exportador de trigo blando de la Unión Europea hasta 2023-2024. Con 3,58 millones de toneladas. Las exportaciones búlgaras se situaron en 1,46 millones de toneladas por encima de las 937 mil citadas desde septiembre, lo que la convierte en el cuarto vendedor del bloque, detrás de Rumania, Francia y Polonia. En tanto, las importaciones de maíz de la Unión Europea en lo que va de 2023-2024 se situaron en 7,60 millones de toneladas, un 43% menos que los 13,44 millones del año anterior, siendo España, con diferencia, el mayor comprador de la Unión Europea con 3,42 millones de toneladas. Las exportaciones de cebada de la Unión Europea en lo que va de la campaña asciende a 3,05 millones de toneladas, un 5% más que los 2,90 millones de toneladas del periodo correspondiente 2022-2023.
Vamos a hablar de nuevo de la guerra en Ucrania, que hacía rato no lo hacíamos, y es que Estados Unidos impuso hoy sanciones a cientos de personas y entidades, entre ellas en China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, en un intento por evitar que Rusia evada las penalizaciones existentes y mientras apunta a sus futuras capacidades energéticas, sus bancos y su sector metalúrgico y minero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Estado de Estados Unidos incluyeron a más de 250 personas y entidades en la última acción que Washington realiza para intentar tomar medidas enérgicas contra Rusia y su evasión de las sanciones impuestas previamente debido a la guerra en Ucrania. Seguiremos utilizando las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los crímenes de Rusia en Ucrania y por quienes financian y apoyan la maquinaria bélica rusa, dijo el comunicado del secretario de Estados Unidos, el señor Anthony Blinken. El Tesoro dijo que impuso sanciones a una red de 4 entidades y 9 personas en China, Rusia, Hong Kong y Pakistán, por la facilitación de adquisición de armas y tecnología de fabricación china a Rusia. La red pretendía eludir las sanciones estadounidenses y los controles chinos sobre la exportación de material militar. También apuntaron a Turquía, Emiratos Árabes Unidos y empresas de China por el envío de tecnología, equipos e insumos, incluidos rodamientos de bolas o rodillos, piezas de aviones y sistemas de rayos X.
Ya de vuelta a la República Dominicana, el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, anunció este martes la apertura de la primera maestría en gestión pública y gobernanza en colaboración con el Ministerio de Administración Pública y la prestigiosa Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este innovador programa cuenta con el decidido respaldo y financiamiento de la Presidencia de la República, en línea con la visión del presidente Luis Abinader de fortalecer el servicio público a través de la formación de profesionales altamente capacitados. La maestría en gestión pública y gobernanza, que será impartida bajo la modalidad semipresencial, tiene como objetivo principal elevar el nivel de conocimientos y habilidades de los funcionarios públicos de mandos medios. Este programa pionero incluirá especialidades claves como gestión financiera y finanzas públicas, gestión de proyectos en el sector público, gestión de innovación y transformación digital, así como gestión de recursos humanos gubernamentales. Con el alcance que abarcará Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís y Way y San Juan, la maestría brindará la oportunidad de formación a un amplio grupo de servidores públicos comprometidos con el servicio de la comunidad. Las inscripciones para participar en esta maestría estarán abiertas hasta el 20 de diciembre del 2023. Se espera seleccionar alrededor de 300 participantes, quienes iniciarán sus clases en enero del 2024. La duración del programa está estimada a aproximadamente 18 meses, durante los cuales los participantes recibirán una formación integral que fortalecerá sus capacidades para enfrentar los desafíos actuales y futuros en la gestión pública. Cristian Sánchez Reyes, que es el director de la INAP, resalta la importancia de esta iniciativa.
Por su parte, las exportaciones dominicanas dicen que están desaceleradas y las que van a Haití han caído un 16.5% en 10 meses. Es por eso que esta desaceleración vivida en el 2023 le recuerda al país la necesidad de diversificar los destinos de exportación y de impulsar políticas de desarrollo que estimulen la producción nacional, según advierte el Ministerio de Economía en un documento en el que muestra un balance del año y los desafíos. Las exportaciones totales entre enero y octubre del presente año ascendieron a 10.034 millones de dólares, cayendo un 4% si se comparan con el mismo periodo del año anterior, siendo las del régimen nacional las más afectadas, con una caída del 16.4% de acuerdo con los datos de aduana. El impacto mayor ha sido dada la baja del precio de los minerales, particularmente el oro y el ferroníquel, que tienen un peso específico e importante en la matriz exportadora dominicana, según dijo ayer Viviana Rivero, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Pro Dominicana. En otras palabras, agregó el presidente Luis Abinader, es un tema no de volumen, sino de precios. Ayer, al cierre de los mercados, la onza de oro se cotizaba a $1,981 con una caída del 1.11%.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar de la Comisión Nacional de Energía, que anuncia su campaña Navidad Brillante, Consumo Energético Consciente, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el consumo responsable de energía durante la temporada navideña, fomentando prácticas sostenibles y eficientes. En un esfuerzo por concientizar a la ciudadanía acerca del impacto del consumo de energía durante las festividades, la campaña se enfoca especialmente en la decoración navideña, bajo el lema Ilumina tu Navidad de forma inteligente. La CNE promueve el uso de luces LED y la adopción de métodos que fomenten el ahorro de energía. Las luces LED para un resplandor sostenible, la CNE hace un llamado a la comunidad a utilizar este tipo de luces que no solo son más eficientes en términos energéticos, sino que también ofrecen una alternativa más duradera y respetuosa para el medio ambiente. Consejos para el ahorro de energía son los siguientes. La campaña promociona los valiosos consejos y sugerencias prácticas para reducir el consumo de energía con la decoración de la Navidad, promoviendo el uso racional de la electricidad. Compromiso que el medio ambiente, la CNE, destaca la importancia de adoptar estas medidas responsables no solo para reducir las facturas de electricidad, sino también para contribuir a la conservación del medio ambiente. Esta campaña, Navidad Brillante, Consumo Energético Consciente, es difundida a través de las plataformas digitales de la CNE, incluyendo redes sociales y el sitio web institucional. Se invita a la población a participar activamente compartiendo la información y aplicando las prácticas sugeridas para disfrutar de una Navidad luminosa y respetuosa con el entorno. Para más información sobre esta campaña, visite Facebook, Comisión Nacional de Energía, en Twitter, @CNE_RD y en Instagram, CNERDO.
Así finalizamos nosotros los factores del día esta noche, pero ustedes no se muevan, que ya están aquí con nosotros Héctor Garrido de Pioneer Funds y el doctor Gastón Gavín de Integra para contarnos sobre cómo los fondos de inversión están transformando el sector salud en el país.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
No podíamos dejar de despedir el año sin noticias fabulosas desde los fondos de inversión. Recientemente conversamos sobre esa noticia que vimos de una alianza entre una empresa que se dedica a profundizar, a conocer, a explorar y a solucionar los temas de salud en la República Dominicana y una empresa que se encarga de gestionar de la manera más adecuada los recursos de los inversionistas. Muy buenas noches, señor Garrido, presidente de Pioneer Funds. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, Santiago. Muy bien, gracias a Dios. Y como siempre, gracias por la invitación y la gentileza de tenernos presentes.
Quiero darle la bienvenida al doctor Gastón Gavín, quien es el CEO de Integra. Gastón, buenas noches, bienvenido a Sumas. Creo que es la primera vez que nos visitas, pero esperamos que no sea la última.
Exactamente, Santiago, buenas noches. Para mí también es un placer poder participar contigo de este programa y sin duda apasionarme junto contigo respecto de la temática de cómo mejorar la salud de todos los dominicanos y las dominicanas.
Miren que yo les confieso que yo quedé sorprendido, maravillado y feliz cuando escuché esta noticia y la conversamos aquí en Sumas, porque recientemente cuando tuvimos el evento iberoamericano de fondos de inversión aquí en la República Dominicana, hablábamos un poquito de la oportunidad que existía para seguir conectando el mundo de las inversiones, el mercado de valores, a través de los fondos de inversión, los recursos de los trabajadores, los recursos de los inversionistas dominicanos, los recursos de cualquier persona que quiera aportarle al país y ganar dinero con las necesidades reales del país. Y uno de los temas que conversamos fue precisamente el sector salud, donde existen muchas oportunidades. Ahora ustedes anuncian esta alianza de comenzar a explorar, de comenzar a mirar, de tratar de avanzar en la construcción de centros de salud. Queremos conocer un poquito más de eso, si les parece. ¿Cuál de los dos quiere contarnos de qué se trata esto, por favor?
Mira, quizás yo puedo comenzar dándote un poquito de background y dejo un poquito a Gastón hablarte un poco de la intención.
Sí, me encanta.
Nosotros venimos conversando ya hace un buen tiempo y no inició bajo la naturaleza del acuerdo que tenemos, sino más bien Gastón y su firma dándonos servicios de análisis, revisión o due diligence de algunos de los activos que estamos viendo y oportunidades que estábamos analizando para invertir a través de uno de nuestros fondos de impacto. Y en el desarrollo de esas actividades se fue fortaleciendo la relación pero también empezamos a identificar la realidad de muchos de los activos. No quiero decir todos, pero muchos de los activos, como hemos visto en otros casos, a veces es mejor o más fácil hacerlo de una manera diferente y empezando de cero, que entrar en activos que ya están, digamos, operativos, pero que ya tienen ciertas deficiencias o no están actualizados a las mejores prácticas. Y ahí fue donde empezamos a conversar de este acuerdo, donde ya sí, con la experiencia de Gastón y su equipo, en lo que han hecho aquí y obviamente lo que han, en su trayectoria laboral, profesional, completa, sí entonces empezar a hacer algo que verdaderamente transforme el sistema, que no sea simplemente nosotros entrar al sistema y apoyar a lo que existe, sino más bien entrar con una visión más de transformación a algo mejor. Y ahí pues la conversación transcurrió y llegamos a un acuerdo donde felizmente queremos iniciar en ese camino.
Me fascina conocer ese interés de las partes, porque yo creo que todos los que tenemos interés en la República Dominicana, todos los que vivimos acá, entendemos que la salud es un tema en el cual tenemos que trabajar, por lo menos personalmente, y quiero que se entienda que es una opinión muy personal. Entiendo que tenemos muchísimo por avanzar y es una de las preocupaciones que uno puede tener aquí en el país. Gastón, Integra es una empresa reconocida en la gestión de activos en el sector salud. ¿Cómo está esto en la República Dominicana? Ustedes que han tenido experiencia en otros países, que están mirando la región, ¿cómo estamos en el país? ¿Hay oportunidad? ¿Hay crecimiento? ¿Hay interés de las personas, de las empresas, del gobierno, en que este tema avance?
Sí, muchas gracias, Santiago. La verdad es que toda esta iniciativa parte de una primera necesidad que creo que todos los que vivimos en este país la podemos palpar en la medida que la busquemos, o a veces nos encontramos con esa necesidad cuando tenemos algún evento en nuestra familia, sea cercano, familiar o de algún amigo, ¿no? Entonces, lo primero que pudimos consensuar con Héctor, y creo que fue natural, fue la necesidad de generar un impacto positivo. Un impacto positivo en un sector tan importante como la salud, que es uno de los cimientos para cualquier desarrollo económico de cualquier país, y más ahora que se está hablando de economías de bienestar. Bien, cuando no hay bienestar, sin salud, un país no puede ser próspero. La pandemia, por supuesto, nos puso en el spotlight, en la escena, digamos, bajo la luz, bajo la lupa, y creo que esa es una ola que yo digo que nos conviene surfear, porque yo creo que la gente entiende la necesidad de la salud, pero no comprende ni la profundidad ni la complejidad de esa necesidad. ¿Bien? Entonces, primero, el primer afecto societate que tuvimos con Héctor y Pioneer fue el hecho de pensar una iniciativa de impacto y de largo plazo. Esto no es simplemente hacer un proyecto que genere rentabilidad y listo, sino es transformar un sector tan importante como la salud. Para eso, es entendible que se necesita voluntad, y yo creo que en la República Dominicana, y empezando a responder tu pregunta, existe. Hay mucha voluntad, tanto pre como post pandemia, de invertir en salud. El tema que yo puedo divisar es que el modelo que estamos también de acuerdo con Héctor y con Pioneer es el modelo institucional de la salud. Ese modelo institucional en donde un hospital o un centro de salud está por encima de todas las personas, se compone de personas, por supuesto, pero es más a la individualidad. Ese es un modelo donde hay un protocolo, una política, una cultura estandarizada. Es un modelo donde la variabilidad es mínima y por ende la seguridad y la calidad de la atención médica es superior. Ese es el modelo que me tocó a mí administrar desde su comienzo, cuando lo pusimos en marcha, con el Sendoe. Por supuesto que era riesgoso, porque es un modelo que no frecuenta mucho a nivel nacional, pero nosotros creemos que es el modelo que mayor impacto va a generar a todos los ciudadanos. Es un modelo que básicamente uno puede tener trazabilidad de lo que hace, empieza a gestionar servicios de salud por indicadores y maximiza la rentabilidad del accionista al poder demostrar una estrategia de largo plazo consensuada con planes operativos anuales y objetivos anuales a cumplir. Cuando yo comento todo esto con Pioneer y su grupo, claramente nos hemos dado cuenta de que teníamos habilidades complementarias, en donde Pioneer, experto en captación de fondos y en análisis de dónde invertir eficientemente los fondos que administra, y por el lado de Integra, con conocimiento del mercado de la salud, los dolores que tiene, y también con experiencia previa en administrar las operaciones. Claramente encontramos un matrimonio, como decimos con Héctor, bastante claro, ¿no?
Exactamente. Entonces,
todavía no le pedí dinero, así que ya saben el rol. Pero creo que es la primera iniciativa de largo plazo que está planteada a nivel nacional con esta perspectiva, y sin duda no queremos que sea la única, queremos ser la primera prueba de vida de que este país lo pueda hacer.
Ahí viene una pregunta interesante, y es estas oportunidades, porque donde hay carencias siempre hay oportunidades, y ahí es donde los inversionistas claro. pueden encontrar un campo especial. Entonces viene una pregunta complicada para Payoneer. La primera, Héctor, yo supongo, por lo que nos acaba de contar Gastón y por lo que tú mencionabas del impacto que esto tiene en la sociedad, de la transformación que se quiere generar, yo supongo cuál es el fondo por el cual se tratará de integrar los proyectos correspondientes a salud, pero me gustaría que tú lo confirmaras. ¿Efectivamente es el fondo de impacto social o a través de cuál fondo lo hará Payoneer o lo buscará hacer?
Mire, evidentemente que el fondo de impacto es el vehículo óptimo. Sin embargo, dependiendo de cómo vayamos evolucionando, pues puede ser cualquiera de los vehículos que tenemos a la disposición en Payoneer. Más que el vehículo, creo que es importante, como dice Gastón, es el impacto que el esfuerzo y la inversión que podamos hacer va a tener en la sociedad. Y desde el punto de vista de nuestra inversión como tal, el rendimiento que le pueda ofrecer a los inversionistas, que de nuevo es doble por los rendimientos financieros que puede ofrecer, pero también por el impacto que pueden ellos como inversionistas sentirse apoderados de que están generando con sus aportes.
Ahora viene la pregunta difícil, discúlpame, Héctor. Cuando hablamos de transformar el sector salud a través de un sistema integral que tiene una estandarización internacional, que aplica las mejores prácticas, esto puede sonar como que es etéreo, como que es de larguísimo plazo. La pregunta es, ¿ya existe interés en algún o algunos proyectos particulares que se estén mirando? Y esa pregunta te la complemento con, en la medida que esto sea exitoso, que yo estoy confiadísimo que lo va a hacer porque la oportunidad está ahí, habrá que abrir campo también a otros capitales. Payoneer ha entendido eso, ¿y cómo lo ve?
Bueno, mira, efectivamente es un reto, no te niego, porque es cambiar una cultura, y eso no necesariamente ocurre de la noche a la mañana. Sin embargo, cuando Gastón mencionó el modelo institucional, pues eso como que tocó una fibra nuestra, porque al final venimos de un sector que se fundamenta mucho en esa institucionalidad y esa transparencia. Sí, como dice Gastón, fue un matrimonio consensuado por esa misma naturaleza de lo que buscamos hacer. En cuanto al reto en sí mismo, Gastón te puede hablar un poquito también al respecto, porque ya ellos lo hicieron. Con el proyecto del CEMDOE, ya es algo que está funcionando, operando de manera exitosa bajo ese modelo de institucionalidad, donde se le da cabida a los protocolos, las estandarizaciones, a las mediciones. Por lo tanto, sí es posible. En relación a la pregunta tuya de si estamos ya viendo algunas oportunidades concretas, sí, pero evidentemente que lo dejamos ahí por razones obvias.
No se pueden divulgar por razones obvias, pero me encanta saber que sí, y tu cara, como siempre, con esa transparencia, me fascina porque le puedo afirmar a nuestra audiencia que es así. Gastón, ese modelo que precisamente tú nos hablabas, que ya está aprobado en la República Dominicana, eso es interesantísimo, porque cuando uno le hablan de un modelo de estándares internacionales, mucha gente dice, es que eso sirve en otros países, pero acá eso no va a funcionar. Ese modelo puede ser escalable, ustedes que conocen de esto, ¿creen que realmente puede transformar el sector salud? ¿Creen que puede tomar relevancia para el futuro de todos los dominicanos?
Mira, lo primero es que efectivamente es un modelo que ya lo hemos podido implementar en el país. Primero quiero hacer la salvedad que el CEMDOE no fue el primer centro de salud certificado internacionalmente. sino que fue el primero certificado por una acreditadora en particular, que es la Joint Commission International. Esa acreditadora es la acreditadora, por lo menos a nivel internacional, de mayor prestigio en términos de calidad y seguridad. Y a la hora de ver una oportunidad para tu audiencia, que entiendo que es más financiera que yo mismo, entendemos que este país tiene como primera actividad económica el turismo. Imagínense tener centros certificados con la acreditadora más relevante a nivel mundial, que es americana, a la hora de traccionar no solamente el turismo, el turismo de ocio, que se va a sentir un poco más seguro si tiene instituciones de salud que lo respaldan con este tipo de certificaciones, sino lo que es el turismo médico como tal. Bien, que entendemos que es una oportunidad que está en auge y que la República Dominicana tiene un lugar hiperestratégico a la hora de ese desarrollo. Entonces, SEMDOE, en tan solo 12 meses de capacitación, pudo certificar un centro que tiene menos de 3 años de estar abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que el dominicano puede. Bien, nosotros hemos demostrado que se pueden hacer proyectos que se consideran imposibles de ejecutar y de realizar, lo hemos logrado. O sea, que eso es importante. Respondiendo a tu pregunta de escalabilidad, la República Dominicana tiene 11 millones de personas en una superficie que tiene el tamaño del estado de Virginia. Bien. Entonces, no solamente es una oportunidad, sino que es una oportunidad grande para el país. ¿Por qué? Porque con nosotros poder interconectar los principales puntos de este país e interoperarlos de manera estandarizada, tener las mismas políticas, protocolos, procedimientos y poder empezar a hablar entre esos puntos, podemos empezar a dar respuestas a las principales necesidades en términos de salud que tiene este país y por ende maximizar el impacto. Y cuando nosotros estamos traduciendo qué significa para Pioneer o para Gastón, que con Integra, definir el impacto, decís, y bueno, qué bueno empezar con las principales causas de muerte en este país. ¿Bien? Entonces, el dominicano hoy se muere principalmente de problemas cardiovasculares, tanto que le afectan el corazón como el cerebro. Se muere de problemas de traumatismos. Son todas enfermedades, como yo siempre digo, tiempo sensibles, que tienen que actuar rápido y dentro de un rango de tiempo. Entonces, poder tener un proyecto nacional con instituciones interoperadas en un país pequeño nos permite tener el privilegio que otros países más desarrollados que nosotros no van a tener nunca, que es el hecho de decir, por ejemplo, voy a cardioproteger a la nación. Ese es el potencial que tiene generar un proyecto en red institucional que ataque las principales dolencias que tiene la población dominicana. Y es escalable, esa escalabilidad, ¿es simplemente una oportunidad de posicionamiento o es realmente una oportunidad de eficiencia y maximización de la rentabilidad? Sin duda es una maximización de la rentabilidad. ¿Por qué? Y porque tenés economía de escala en todo lo que es servicios de soporte. Te estoy hablando de servicios de call center, lavandería, esterilización, referimientos y contrarreferimientos. Puedes segmentar la población. Puedes utilizar un directivo para manejar 3 o 4 centros a la vez. Entonces, la salud tiene un problema no menor que tiene que ver con el talento humano. Recordemos que para el año 2030 van a faltar 14 millones de trabajadores a la salud. Entonces, poder tener un sistema en red digitalizado que permita accesos a servicios remotos, donde, por ejemplo, si una persona está en San Juan de la Maguana y tiene que hacer una interconsulta con un cardiólogo infantil, lo pudiera hacer porque tenemos el mismo protocolo, tenemos telemedicina, y no hace falta que haya un cardiólogo infantil en el on-site. Imagínate todas las oportunidades que genera pensar en grande, y por supuesto teniendo el apoyo de una entidad tan seria como Pioneer, y pudiendo estructurar e implementar estos proyectos de manera objetiva, basado en indicadores y resultados, yo creo que pudiéramos transformar realmente el país.
Hay algo que a mí me fascina, y se los confieso, mucho más allá de la necesidad de la oportunidad que hay en el sector salud. Me fascina que dos grandes del país se unen para trabajar por un proyecto que requiere la República Dominicana. Y eso es lo que facilitan los fondos de inversión. Facilitan que grandes capitales logren, a través de una empresa que gestiona responsablemente esas inversiones, que busca oportunidades, por supuesto, para la rentabilidad de los inversionistas, pero para el beneficio del país, logremos eso desde el sector privado. No, por supuesto, necesitamos el apoyo del gobierno, seguramente. Claro. Habrá muchas conversaciones importantes donde normas se tendrán que cambiar, pero no es pedirle capital al gobierno, ya es cambiar un poquito la dinámica con la que venimos, y creo que eso es muy importante y creo que se está logrando con esa sinergia que el mercado de valores y los fondos de inversión le han inyectado al país. Héctor, un agradecimiento por tus esfuerzos y el de todo tu equipo para llegar a firmar este tipo de acuerdos y a mirar cómo siguen transformando la República Dominicana. Y Gastón, a ti y a todos tus accionistas, Muchas gracias por permitir que capitales nuevos ingresen a un negocio que ustedes manejan muy bien, pero que necesita mucho más dinero. Cuando le dicen tema de salud, pues creo que la cifra sería astronómica y creo que necesitaríamos incluso hasta capital internacional para seguir creciendo y haciendo lo que requiere la República Dominicana como líder regional y como un destino turístico supremamente importante. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que esto sea muy exitoso para ustedes, para sus inversionistas y especialmente para el bien de todos los que habitamos acá en República Dominicana.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Yo creo que muchas de las estadísticas que nosotros señalamos acá de pronto se le olvida parte de nuestra audiencia. Lo que sí no puedo creer es que se les olvide cómo revisar el estado de su pensión, cómo consultarlo, pero por si acaso, ¿cómo lo pueden hacer, Iber?
Así es, Santiago. No deben olvidar que pueden visitarlo por el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.cipen.gov.do, o informarte a través de las redes sociales, @cipenrd.
Bueno, nuestra estadística de hoy, como les dijimos, habla de inversión extranjera directa, y es que la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, ACIEX, presentó el informe con la presencia del presidente Luis Abinader y destacó que desde el año 2020 a la fecha, la inversión extranjera directa ha aumentado un 64%, así como lo escuchan. También destacó que en el 2023 los sectores que mayor dinamismo han mostrado son energía, con un 26% del total, y turismo, con un 25% del total.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Bueno, como todas las semanas, nosotros traemos en el orden no altera el resultado un consejito para que usted lleve unas finanzas felices.
Me gustó eso de unas finanzas felices. Me llamó la atención porque la gente siempre habla de felicidad, pero no habla de finanzas felices. Normalmente cuando la gente habla de finanzas, como que se estresa, como que se pone un poquito nerviosa. Y lo ideal es que no sea así. Lo ideal es que precisamente las finanzas sean saludables y nos tengan tan satisfechos que cada vez que hablemos de finanzas nos salga una sonrisa en la cara, se nos ilumine el rostro, en lugar de todo lo contrario, de que nos llegue estrés, etcétera. No, que lo tengamos tan tranquilo y tan organizado que sea bien fácil de diluir y sobre todo muy propicio para disfrutar. Así que, Ivette, hoy tú nos prometiste algunos consejitos para el 2024 para que precisamente esas finanzas nos hagan sonreír sin mucha dificultad. Como el tiempo se nos ha pasado tan rápido, especialmente con esa buena entrevista que tuvimos con Pioneer e Integra, donde nos consumimos un poquito más de tiempo, enunciemos rápidamente esos consejitos que tú nos traes para el 2024 y la próxima semana, Dios mediante, los desarrollamos. ¿Qué te parece?
Me parece súper bien porque son 10 consejitos y toca que le pongamos atención a algunos de ellos más que a otros. El primero, Santiago, acumula ahorro equivalente de 3 a 6 meses de tus gastos. Estos son los básicos, Santiago, pero hay que recordarlo. Los básicos nunca dejan de ser importantes. El segundo, no gastes de más en tus facturas, en esos servicios que tú pagas todos los meses. Tercero, rompe el tabú del dinero. Y cuando hablemos de desglosar este consejito, te vamos a dar los detalles. Evita los gastos
hormiga. ¿El tabú del dinero, dijiste
el
tú?
El tabú del dinero, sí, señor
Santiago. Va a tocar escuchar entonces dentro de 8 días a ver qué es esto del tabú del dinero. Me llama la atención.
Así es. Miren, eviten los gastos hormigas en el 2024. Ese es el cuarto consejito. El quinto es, hazte...
Perdóname, te digo, ese es difícil, ¿no? Sí. Lo primero es que lo identifiquen. ¿Cuál es ese gasto hormiga? Que les quita recursos y que realmente no les da tanta satisfacción, porque ahí está el punto, no es tan quitar gastos que nos gustan mucho, que nos dan mucho disfrute, que realmente hacen que sintamos que la vida es mucho más sabrosa. No, hay que quitar esos gastos que no nos suman, sino que nos restan. Continuamos con los consejitos rápidamente.
El quinto, Santiago, les va a sorprender y es, busca un plan B para poder soportar tus ahorros. Plan B, señores, aquí en este año 2024. El sexto es elimina tus deudas. El séptimo, consume de forma responsable. El décimo es, ¿por qué no te unes o creas un movimiento de personas que deseen retirarse joven y tener independencia financiera? Esta es una idea, para que puedas tener ese fuerza de equipo. El noveno es, planifica los gastos gordos. Planifica los gastos gordos, planificar una vez más. Y el décimo, mejora tu educación financiera y empieza a educar a tus hijos financieramente. De eso se va a tratar este segmento, Santiago. Vamos a hablar de esos consejitos. ¿Qué le parece? De esos
bueno, detalles. Me gusta que los desglosemos porque suenan muy generales y yo creo que el hacerlos detallados y el dar ejemplos va a ayudar a que nuestra audiencia los entienda mucho mejor y sobre todo pueda empezar a aplicarlos, que es lo que más nos interesa, aplicación.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
La verdad que me llena de ilusión estar todos los martes en la noche en este segmento Sumémonos, esta cita que tenemos siempre tan interesante con unos invitados que realmente pues tienen cosas súper interesantes que contar. Y la verdad que para mí es un gran honor tener la oportunidad de hablar con el doctor Carlos Gutiérrez, que nos habla desde Estados Unidos. Y pues, doctor Carlos, muchísimas gracias. La verdad que qué gran gusto tener la oportunidad de hablar nuevamente contigo sobre un tema súper interesante y es la inteligencia artificial. Estás pues en estos momentos en los Estados Unidos, pero estoy muy interesada en que nos cuentes sobre lo que ha estado sucediendo en Europa y cómo la normativa pues ha avanzado en torno a algunas decisiones importantes que nos pueden influir a todas las personas que estamos escuchando. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y cuéntanos un poquito más sobre lo que está sucediendo, lo último en inteligencia artificial.
Hola Catalina, es un gusto estar contigo en tu programa. Yo trabajo en una organización que se llama The Future of Life Institute. Somos una entidad sin fines de lucro que intenta enfocarse en los riesgos de la inteligencia artificial y mitigarlos. Lo que sucedió en la Unión Europea hace algunos días es que por primera vez se ha creado una ley integral de inteligencia artificial en una zona regional que es la Unión Europea. Muchos países han creado estrategias, algunos han creado leyes, pero la relevancia de la Unión Europea es que es una región que influencia a gran parte del mundo en cuanto a la regulación de la tecnología y en otros temas. Por ejemplo, en el 2013, cuando pasó una ley de privacidad que se llama GDPR, la gran mayoría del mundo sintió sus efectos al tener que aceptar o no aceptar las cookies que...
Sí, me acuerdo que nos enviaban como notificaciones especiales, ¿no? Sí. Solo cuando era en Europa, era súper interesante.
Sí, entonces eso nos afectó en todo el mundo y la influencia de las leyes de la Unión Europea se ha llamado el efecto Bruselas. Ahora, considerando que la mayoría de los países del mundo no han creado una ley integral de inteligencia artificial, gran parte del mundo va a estar mirando y está con expectativa el éxito o el fracaso de este esfuerzo de la Unión Europea. Y lo que hace es que divide los efectos de la inteligencia artificial en cuanto a sus riesgos. Entonces, los temas de muy alto riesgo, por ejemplo, el usar la inteligencia artificial en ciertas ocasiones para reconocimiento facial, dependiendo de ciertos sectores, no se puede hacer. Y en otras, sí, regula muchos aspectos de la inteligencia artificial. También crea fundamentos para cómo tratar a algunos modelos que son sofisticados, que se les denomina General Purpose AI Systems, que son modelos que creados sin un objetivo en particular desde su diseño. ¿Esto qué significa? Eso significa que se puede ser utilizado para efectos que pueden beneficiar a la sociedad como efectos que pueden crear altos riesgos para la sociedad. Y como el objetivo no se define a priori, es difícil dar estas tecnologías. Entonces, la Unión Europea ha creado este instrumento, gran parte del mundo está a la expectativa. Muchos países, por ejemplo Estados Unidos, no tienen legislación y no tienen controles sobre tan integrales como estos que ha creado la Unión Europea. Y pues realmente como organización sin fines de lucro que está intentando empujar por protecciones a los sistemas de altas capacidades en diferentes modalidades, estamos muy interesados en que la sociedad, las personas vulnerables, las entidades que protegen a entidades vulnerables entiendan cómo va a funcionar esta ley y qué efecto va a tener en la economía y en la población.
Y, por ejemplo, eso, ustedes han estado apoyando a que se lleve a cabo ese proceso, y si lo han hecho, ¿cómo lo han hecho?
Sí, nosotros tenemos a varias personas trabajando en la Unión Europea, en Bruselas, tratando de proponer medidas que resguarden la población. Por ejemplo, una de las medidas que propusimos fue definir o mejorar la definición de qué significa un General Purpose AI Systems. Esta propuesta se puede encontrar en internet. Es la propuesta inclusive que el Parlamento Europeo decidió adoptar, pero que en la versión, el Parlamento Europeo es una de tres entidades que definen las leyes en la Unión Europea, y a pesar de que el Parlamento Europeo tomó nuestra definición en gran parte, la última definición, la que pasó, no se asemeja totalmente a lo que nosotros propusimos, pero hemos intentado, a través de documentos, a través de propuestas, fortalecer estas medidas. Obviamente hay muchos intereses de por medio. La inteligencia artificial es una tecnología que puede servir para crear increíbles beneficios para la sociedad, pero también pueden existir efectos directos e indirectos que necesitamos no solamente identificar, pero también evaluar y mitigar cuando sucedan. Y eso es extremadamente difícil cuando no conocemos de antemano todas las tareas, todas las capacidades que pueden tener estas tecnologías.
Y por ejemplo, ¿esa ley crea algún tipo de filtro o cómo es que se preparan para mitigar esos riesgos?
Sí, en este momento lo interesante es que a pesar de que hay un texto acordado, la ley no se implementa inmediatamente. Va a tardar algunos años en implementarse. Hay que acordarnos que hay varias docenas de países que están participando en la Unión Europea y cada país va a estar sujeto a esta normatividad. Entonces, va a tomar cierto tiempo hasta que se aplique y sí, da directrices dependiendo del nivel de riesgo percibido de la tecnología. Entonces, definitivamente, el eje fundamental es el riesgo posible del uso de la tecnología de inteligencia artificial de un modelo en sus varias modalidades, desde los modelos de lenguaje grandes que son como ChatGPT y Claude, entre otros, hasta otros modelos que se basan en imágenes, en video. Realmente es integral en el sentido que comprende varios tipos de modelos.
Y por ejemplo, los tiempos se mueven súper rápido y la tecnología igual, para el momento en que se empiece a implementar, van a tener que haber otros cambios, ¿o qué? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, nosotros en nuestras propuestas tratamos de crear o de proponer ideas que fuesen neutrales tecnológicamente, porque lo que dices es totalmente cierto. Desde el 2018-2017, este esfuerzo se ha estado colando. Entonces, es muy importante pensar en estas tecnologías de una manera genérica y pensar en sus usos y no en específicamente de qué manera van a afectar a las personas. Por ejemplo, si uno está en el colegio y existe una ley en el colegio que uno no puede copiarse de un examen usando papel y lápiz,
claro.
Pues uno puede imaginarse que si uno utiliza una computadora para copiarse en un examen, entonces no estaría incumpliendo con la ley del colegio. Por eso es súper importante tener como una ley que diga no se puede copiar un examen, porque sin importar qué modo utilizas para copiarte el examen, nosotros nos importa que el acto que no se quiera o que se quiera restringir sea el enfoque de la ley. Entonces nosotros hemos intentado proponer alternativas que se enfoquen en qué es lo que se quiere prevenir y no en cómo se llega a ese resultado.
Claro, como yendo hacia lo más básico. So, wow. Y bueno, ¿y cómo ves todos estos cambios y su efecto en América Latina?
Ah, es muy importante tener en consideración que en América Latina hay mucho movimiento, pero movimiento de diferente manera. Por ejemplo, a nivel regional, la UNESCO con la Caja Andina de Fomento, o la CAF, ha creado un panel ministerial regional para identificar cómo implementar las recomendaciones del documento de la UNESCO que fue firmado por 191 y ahora 192 países que Estados Unidos se volvió a unir a la UNESCO para mejorar la gobernabilidad de la inteligencia artificial. Ahora, esto no es un esfuerzo de cooperación multilateral, sino es más bien de homologar cómo se piensa y maneja la inteligencia artificial a nivel nacional de cada país. Las Naciones Unidas está, a través de un cuerpo colegiado que acaba de crear hace un mes, tratando de pensar cómo se puede crear una agencia de Naciones Unidas que se dedique a la inteligencia artificial. No se sabe en qué se va a especializar, no se sabe cómo va a fungir, pero es algo que está en proceso y que definitivamente muchos asesores de política pública, no solamente a nivel nacional, pero multilateral, están pensando.
Wow, pues Carlos, muchísimas gracias por tener la oportunidad de conversar contigo sobre lo último, último, último que está sucediendo en el mundo y la inteligencia artificial. Ya sabes que las puertas siempre van a estar abiertas en este segmento. Sumémonos para escuchar lo último y todo lo que tengas para comentarnos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de este segmento Sumémonos. Gracias.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase de hoy viene de un boxeador estadounidense famosísimo que ha sido considerado uno de los mejores de todos los tiempos, el señor Muhammad Ali o Marcellus Clay, Cassius Marcellus Clay, como se le conoce por su nombre de pila de nacimiento. Bueno, él nos dice una frase que muchos dirán que Arjona la copió. ¿Quieres oírla?
Claro que sí.
Él nos dice esta frase que para finalizar el año me encanta. Cuando pasan los años, como que uno cuenta y dice, me estoy volviendo viejo, ¿cómo ha pasado de rápido el tiempo? Y él nos dice, mucho ojo, escuchen bien. Voy a hacer una pausita para que nos pongan cuidado. Él nos dice, no cuentes los días, haz que los días cuenten. Me fascina, señores. Vámonos con esta frase de Muhammad Ali, sin más explicación. No cuenten los días, hagan que sus días cuenten. Un abrazo para todos, feliz noche y nos vemos mañana miércoles aquí en Sumas.
Dios mediante, buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.